Pues nada, esta música tan majestuosa nos sitúa en la época renacentista, y alguien que sabe mucho de aquella época y que además lo vive con muchísimas ganas es la asociación El Palenque. Y tenemos aquí en Radio Laredo a su presidenta, que no es otra que Marian Riñones, que ha sido tan amable de acercarse aquí a la radio en una mañana que ya sabemos que están muy liados porque... Ellos lo viven, lo escenifican como debe ser. Marian, buenos días.
Hola, buenos días.
He dicho bien, ¿no? Estáis ya metidos de lleno, lo estáis viviendo, ¿no?
Estamos ya metidos en el papel totalmente. Estamos en el siglo XVI.
En el siglo XVI. Ella ha venido aquí a la radio vestida, como es lógico, con ese atuendo que utilizan en el Palenque. Palenque que está situado en la Alameda de Miramar. Ahí es donde estáis escenificando todo, ¿no es así?
Sí, ahí hemos preparado un campamento en la Alameda Miramar, frente a la frutería Amavisca. Y lo que vamos a hacer en el campamento es recrear la vida del Laredo del siglo XVI. Es decir, aquello que vio Carlos V cuando llegó a Laredo, que es lo que se encontró, ¿no? ¿Y qué se encontró? Pues se encontró regatonas vendiendo el pescado, se encontró mujeres haciendo red, se encontró a hombres preparando esos útiles para ir a la mar, al linternero que salía ya con su pinaza y su linterna para dar salida a esa pesca, a esas pinazas y a esos pescadores. Que les guiaba también en la noche. También nos encontramos al talayero, que hoy creo que va a tener trabajo porque...
¿El atalayero?
Sí, va a tener bastante trabajo.
¿Cuando llegue el sire?
No. El atalayero era el que pronosticaba el tiempo. Entonces sí, le tenemos hoy ocupado. Pero yo creo que no va a sacar la bandera roja, ¿eh? Yo creo que va a dar buen tiempo. Sí. Así que se anime la gente, que ya sabes, aquí uno se equivoca siempre con el tiempo. Y el talayero espero que también.
Esperemos, efectivamente, esperemos que, como suele ser muy habitual, se equivocan con el tiempo. Por lo menos hoy, que llegue el emperador.
Hoy va a llegar fenomenal.
Hoy, que llegue bien y que no llegue mojado el hombre.
Sí, que el rigor histórico tiene que ser hasta un límite, ¿eh? Decían que vino con tormenta, no hace falta tanto el tiempo. Que se comporte.
El tiempo que se comporte, porque es verdad que, que los que estamos ahí en el Palenque queremos disfrutar de la llegada los fastos y de las actividades que se le... los agasajos que se le hacen.
Hay una parte importante que no me gustaría que se me olvidara y que claro, no me vas a preguntar porque igual desconoces, es la incorporación este año de las niñas. Siempre ha habido un par de niñas, tres niñas, pero este año tenemos 8 que llevan sus carpanchos en la cabeza, que se han aprendido un romance del Laredo del siglo XVI, el romance del marinero.
Qué bonito, ¿no?
Que van a recrear juegos de la época, como la oca.
¿Pero eso en dónde? ¿En el Palenque?
En el campamento.
En el campamento, aquí en la Alameda Miramar.
En la Alameda Miramar, sí. Entonces, son una familia de la época... Pues lógicamente no tenían un hijo solo, tenían 8, 10, 12,
o más.
X. Sí. Y entonces tenemos ahí al pescador, a la regatona y sus 8 hijas, que representan muy bien la época, pues también no solo del siglo XVI, sino del siglo pasado. O sea que...
Sí. ¿Nunca se eso había ocurrido, en el Palenque integrar a niños?
Siempre. Pero es muy complicado.
Es muy complicado.
Es muy complicado. No solo dependes de los niños, que les encanta, dependes también de los horarios, de que los padres puedan, la gente trabaja. Hoy es fiesta en Laredo, pero hay muchos padres que trabajan en otros sitios. Pero este año parece que todo ha fluido a favor estamos, la verdad es que se nos cae la baba.
Pues hombre, es una novedad además, ¿no? Que participen niñas, ¿todos son niñas?
Todos son niñas, sí. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a todas esas niñas, niños, que pueden pasar a verlo, que pueden pasar a jugar con ellas Y a olvidarse por unos días del móvil y ver que uno pues se lo pasa de maravilla.
La verdad que
jugando
sí.
A la comba, con
los juegos
conchas.
De toda la vida, ¿no?
Pues sí, es que no se ha inventado nada, ¿eh? Mm. Excepto las nuevas tecnologías, lo demás se repite.
Bueno, la Asociación El Palenque, estáis todos en la Alameda de Miramar. ¿Y qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que vais a hacer de aquí hasta el domingo por la tarde?
Pues mira, vamos a estar por la mañana de 12 a 2 y media y por la tarde de 6 en adelante. Y vamos a hacer todos esos talleres que te he estado comentando y lo que es recrear la vida del pueblo con personajes y oficios que se habían perdido y que bueno, pues constaban en la época y los hemos recuperado. Vamos a hacer bailes también de la época, van a bailar las niñas, los mayores y la gente que se acerque, porque lo bonito cuando uno es el pueblo es participar, es decir, cuando eres noble pues tienes que bailar la nobleza, no se puede acoplar el pueblo, pero en este caso, como somos el pueblo, nos gusta que la gente que viene participe con nosotros. Uh-huh. Y eso es lo divertido. Y te puedo asegurar que se lo pasan muy, muy bien, ¿eh?
O sea, cualquier persona que pase por ahí o cualquier niño puede participar,
sí,
en los talleres y, bueno, que les vais a enseñar
eso
y encima
es.
Se lo van a pasar bomba, ¿no?
Eso es. Pues, por ejemplo, aprender a tocar las conchas. Pues se van a llevar las conchas que toquen. Aprender a hacer nudos marineros. Pues se llevarán su nudito que hagan, pues a jugar con las crías, a los juegos de la época. Creo que va a haber una carrera de sacos, que se va a jugar a la gallinita ciega, pues ese
sí,
tipo
los juegos de toda la vida.
De toda la vida.
Que se supone que en aquella época también los jugaban, claro.
Sí, sí,
claro.
Además hay documentación y hay un cuadro en el que vienen solamente todos los juegos que jugaban los críos. El ¿cómo se llamaba esto que jugábamos también nosotras? Al potro. Bueno, es que es todos. Tú empiezas a mirarlos y dices, jolín, a esto jugaba yo en el colegio.
Claro. Claro, son los juegos que
sí.
Para participar y que no se necesita nada especial, que es lo que,
nada,
lo que
ganas.
Ocurría ahora ya, como ha cambiado tanto
sí.
Las cosas, hija.
Sí, pero bueno, se trata de recuperar eso y que no solo jueguen nuestras niñas que están allí, sino que juegue, y los mayores también si quieren, o sea, que sea participativo, es lo que nos gusta a nosotros, que sea participativo, que cualquiera que venga se incorpore como uno más,
claro.
Y que disfrute.
Y estáis, has dicho, por la mañana desde...
Desde las 12, 12, 2 y media.
¿Y por la tarde
a partir de las 6.
Pues nada, hay que animar a todos los niños, a las niñas y niños, a que participen y que se lo pasen bomba y que descubran cómo se vivía antes, que es importante saber.
Y que descubran cómo se puede pasar un rato fantástico.
Eso, sin el móvil.
Sin una pantalla delante.
Es verdad. Eso es muy importante, ¿eh? Porque esto está
sí, la
ya...
comunicación entre ellos, pues todo eso, pero en vivo y en directo, nada de a través de redes sociales, sino en vivo y en directo.
Has dicho cómo vivía el pueblo. ¿Estáis vestidas de pueblo en esta ocasión?
Sí. Estamos vestidas de pues de regatonas, de gente marinera. Fundamentalmente de gente marinera. Y después hay un pequeño elenco que está vestido de una élite un poquito superior, ¿eh? Tenemos el común y la élite del común. Bueno, pues hoy por la mañana por las mañanas y por la tarde se van a representar esas dos clases sociales. Veremos cómo la élite del común pues está cosiendo o bordando o haciendo otro tipo de tareas. Y el resto estamos ahí con las redes, haciendo trasmayo, con el pescado, tiñendo redes. Bueno, pues toda la labor que hay que realizar para luego salir a pescar. Y que nuestros maridos nos traigan buena pesca para luego poder vender.
Eso es. Marian, ¿cuántos trajes tenéis las componentes de la Asociación El Palenque?
Bueno, hay de
imagino
todo.
Que tendrá
sí,
que hay tendréis quien tiene... el de lujo, el del noble, el del
sí,
gente del
no,
común, como has
no
dicho.
No todo el mundo, No. Cada uno tiene. Hay gente que solo tiene un traje, hay otros que tienen un par de ellos y luego ya a mí me da un poco de vergüenza, pero yo tengo 7.
Madre mía.
pero es que lo mío es pasión, o sea, es pasión por la época, es pasión por el tema, y bueno, sí, tengo tres de noble y tengo otros tres de pueblo, tengo el de campesina, el de regatona, el de la élite del común, y luego tengo otro que yo creo que no tiene ya ni nombre, o sea.
Uno para todo.
Uno ahí, pa todo. Que te le pones en cualquier momento.
Has dicho de campesina y otro de regatona. ¿Había mucha diferencia en cuanto a los trajes entre las campesinas y las regatonas?
Sí. En Laredo, la gente menos pudiente, la gente sencilla y muy trabajadora de este pueblo, bueno, campesinos había muy poquitos. Lo que más había era gente marinera. En general, lo que vestían era con tejidos muy vastos, muy toscos, como puede ser una saya, pues de sayal o de estameña, ¿no? Porque si diferencian las regatonas en esa indumentaria, te hablo, por ejemplo, de la falda, ¿no? Pues porque estas mujeres, hay que situarse cómo era el puerto de entonces. Tenían que meterse con los pies en el agua hacia la pinaza para recoger el pescado. Entonces, eso suponía que tú te mojabas la ropa.
Claro.
¿Qué hacían ellas? Pues esas mercaderías que venían, esos paquetes de grandes mercaderes de Medina del Campo y franceses, ingleses, pues lo que hacían era esos fardos, esas arpilleras donde venían esos paquetes envueltos, venían encerados para evitar que la mercancía se estropeara,
se mojara,
y
claro,
se mojara y demás, ¿no? Ocurría como ocurre siempre. Hay mercancía que, por mucho que tal, como ocurre ahora con los paquetes, se estropea, cae al agua. Bueno, pues ellas se las apañaban para recoger esas arpilleras, esos fardos, y realizarse unas sayas. Saya, cuando hablo de saya, hablo de falda. ¿Por qué? Porque estaban hechos en un material que les protegía lo que más del agua. Y por eso nosotras nos verán que dicen, ¡ay, os habéis hecho una falda de saco! Sí, el saco no deja de ser una arpillera. Lo que pasa es que nosotras no las llevamos enceradas, pero deberían de ir enceradas para proteger del agua. Tampoco hay que decir que nos vamos a meter en el agua hasta la rodilla, pero... Pero curioso, esa es la diferencia entre una campesina y una regatona. La campesina tiene otro tipo de protección hacia lo que es la tierra y lo que realiza sus labores, donde la realiza, y la regatona también, en el lugar que la realiza, que está en contacto con el agua. Entonces, todo tiene su porqué.
Claro,
no
claro,
hay nada que se escape a...
Qué listas, ¿eh? A aprovechar,
hombre,
la arpillera,
hombre.
Encerada para no mojarse.
Eso,
claro,
es.
Es que
mucho.
La necesidad agudiza el ingenio.
Totalmente.
¿Eh? Siempre se ha dicho.
Totalmente. Pues tenían mucho ingenio y eran, pues imagínate, mantener a toda esa prole que tenía detrás, vendiendo sardinas, y iban andando y bueno, con muy pocos medios, y sacaban familias adelante. Entonces, bueno, la historia, la verdad es que es muy bonita.
La verdad que sí. Bueno, y tú hablas más o menos del siglo XVI, pero todos sabemos que no hace mucho, hasta el siglo pasado.
Sí.
Hombre, no a ese nivel, pero
las
tampoco vivían las panchoneras de una manera muy diferente.
Panchoneras, ¿eh? Unas grandes mujeres trabajadoras y con un ingenio impresionante,
claro,
lo mismo que en el siglo XVI, con otras historias, pero vamos, son mujeres que sacaban la familia adelante.
Claro. Sí, siempre se ha dicho que la mujer de Laredo a lo largo de la historia ha sido la que ha sacado la familia adelante. El hombre
eso
se iba a la mar y
eso
bueno,
es.
Pues...
Y son ellas las que quedaban aquí, las que tenían que buscarse la vida. Y como siempre, con ingenio.
Claro.
Y luego tenemos esa otra parte que llama tanto la atención, que es la peculiar indumentaria de Cantabria, que son los tocados corniformes.
Eso te iba justo yo a preguntar
eso
ahora.
Es.
Esos tocados tan curiosos, tan originales. Cuéntanos un poquito eso.
Pues mira, lo acabas de decir muy bien, tan curiosos, que cuando llegaban aquí los viajeros, cuando llegaban a Laredo en el siglo XVI, pues les sorprendía. Y entonces dejaban constancia de ello, tanto sus crónicas, en los que hacen una descripción a veces tan clara y tan precisa que lo estás viendo. Y luego ya acabas de verlo, pues evidentemente, en los dibujos que dejaron. Hemos tenido una exposición este verano en la Sala Rúas, donde hemos expuesto todas esas láminas de Cantabria. Hay unas 200 láminas, pero hemos hecho una recopilación, evidentemente. Y hemos tenido un poco desde lo que fue el origen de las láminas, cuando Christopher Wadey en 1529 viene y se queda sorprendido de la indumentaria en general del Cantábrico, no solo del Áredo, sino del Cantábrico.
Eso te iba a decir, no era solamente ese tocado con esa forma de cuerno, no solo era en Laredo, en todos los puertos de mar.
Era la cornisa cantábrica, lo que pasa que las formas diferenciaban a los asturianos, a los cántabros, sí, igual que diferenciaban un poquito en León, en Navarra también había, entonces son muy diferentes. Donde menos diferencia hay es en País Vasco y Cantabria. Con los otros sí que hay diferencia, vamos, mucha. Y bueno, pues es lo bonito que sorprendió tanto que dejaron fe de ello y que hoy podemos recrearlo. Y luego las mujeres, pese a ese concepto que tenemos que las mujeres del Laredo de aquella época podían vestir muy mal y que no había... que siempre lo imaginamos como ponen en las películas, ¿no? Todos de marrón y todos llenos de mierda. Pues no. Según el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, aquí había bastantes tiendas, mercaderes, se vendían paños de Segovia, de Ezcaray, que los compraba la gente de Laredo y de los pueblos de alrededor. A las mujeres de Laredo, de esta élite, te hablo del común, no de las regatonas, justamente, les gustaba lo que más, los paños de Segovia. Y cuanto más los paños buenos, cuanto más finos, pues más caros.
Claro.
Entonces, pues es una forma de diferenciar, también la clase social y el poder económico que tiene esa persona, ¿no? Aparte de por el tocado, que cuanto más alto, más lino lleva, entonces más nivel económico tienes que tener. La indumentaria también dice mucho. Dependiendo del paño que lleves, tienes un nivel económico o tienes otro.
Ah, claro, está claro.
Sí. Ahí está. Y después tenemos los linajes, que era la nobleza del pueblo. Los escalantes, los Villota, la obra,
esos ya no
cachupines,
llevaban esos tocados.
Esos, sí, mira, es curioso, sí. No sabemos exactamente, a ver, lo que sí que hemos visto es que hay nobles que llevan los tocados, son más discretos, no es el tocado corniforme el que nos podéis ver a nosotras. Son tocados más discretos y de hecho en el desfile que ha habido en el ayuntamiento, que organizó el ayuntamiento y que hemos participado, hemos sacado que se puede ver, una persona, un personaje del siglo XVI, que es María Isabel Fernández de Isla, una noble de Noja, y que tiene una estatua orante junto a su marido en la iglesia de Noja. Y ella lleva un traje de noble con el tocado, no es que lleve un tocado corniforme con cuerno, pero sí lleva un tocado típico de la época, como los que llevamos, pero sin cuerno. Sí, parece ser que los nobles también llevaban. Ahora, claro, yo no te puedo decir si los Escalante o los Villota llevaban, sí que podemos certificar porque está la estatua durante de esta mujer que pertenecía a la nobleza y que lo llevaba.
Qué cosa más curiosa, ¿eh?
Sí.
Además, lo que has dicho, claro, tiene toda su lógica. Cuanto más alto fuera, más lino necesitaba, por lo tanto, más poder adquisitivo, ¿no?
Eso es. Así como la nobleza, incluso las reinas, el velo que podían llevar, una reina le llegaría casi hasta los pies. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo. Llevaría,
claro.
Eso es. Llevaría cuanto más. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a los hombres, que el herreruelo, que es la capa, cuanto más corta, más... ¿sí? ¿Por qué?
Cuanto más corta,
su nivel económico...
¿Es mayor?
Sí.
¿Y eso?
Pues porque todos, la capa, todos sabemos que los mendigos, por ejemplo, por poner un ejemplo que la gente lo vea todo visual, ¿no? La llevan hasta el suelo y además de un sayal, una tela gruesa, sí, y tosca. No la lleva de adorno, la lleva de abrigo. Es su prenda de diario. Un noble la lleva, claro, de adorno. Es una prenda de encima y lo que es una prenda coqueta.
Sí, sí. Entonces cuanto más corta,
sí.
Qué cosa, ¿eh?
¿Ves? Todo tiene... Es un mundo maravilloso y fantástico.
Sí, sí. En cuanto a los tocados, también hay una diferencia, o diferenciaban, ¿no?, entre solteras y casadas, ¿no? Según la forma o la altura, ¿cómo era?
Sí, pues según tú ves una mujer, sabes si está casada o viuda o es una persona mayor. Soltera, es muy claro, no llevaban tocado y llevaban la nuca rapada.
¿La nuca rapada?
Sí.
¿Qué me dices?
Bueno, la parte de... No la nuca, la parte de la cabeza, ahí, ¿cómo se dice? El cuero cabelludo aquí.
Sí.
La parte de arriba, sí, hombre. Y luego lleva... Mira, la mejor imagen para hacernos idea es como los frailes, que parece que llevan todo un flequillo alrededor de la cabeza.
Sí.
Y ellas además llevaban unos rizos que les caían por las orejas.
Esas son las solteras.
Las solteras, que se llamaban quedejas.
Entonces, ¿quedejas?
Los rizos. ¿Quedejas? Los rizos. Te estás riendo.
Sí, sí. Venga.
Entonces esas eran las solteras, que se llamaban mujeres en pelo.
¿Mujeres en pelo?
Sí, en pelo. Las casadas llevaban el tocado fálico o en forma de cuerno.
Sí.
Y las viudas desmochaban ese cuerno y ya quedaban con el tocado bajo. Y las personas mayores, pues llegada a cierta edad, lo que se hacían era tocados bajitos.
Qué cosa, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es impresionante.
Era un simbolismo, bueno, la iglesia lo prohibió en 1630. A finales del siglo XVI la iglesia ya se quejaba porque no lo veía muy propio y lo veía un poco obsceno. Pues eso de que las mujeres fueran, hombre, porque eran tocados fálicos. Entonces lo veía un poco obsceno. Que las mujeres fueran con eso en la cabeza, y entonces empezó a prohibirlo. Pero ya sabes cómo somos las mujeres, y en el norte más, que nos prohíben algo y decimos que naranjas de la China, sí, que lo seguimos llevando.
No, es que en general te prohíben algo y basta que te lo prohíban, pues eso.
Pues eso.
Pero no cabe duda que era algo bastante desconocido hasta que vosotras en el palenque lo sacasteis a la calle.
Sí.
Porque... nos sorprendió, yo creo que el primer año nos sorprendió a todos, ¿eh?
Es verdad, y es algo que por ejemplo el País Vasco ha sabido promocionarlo y promocionar toda esa época y ese tipo de tocados. Valenciaga tiene una exposición, o sea, quiero decir, le han dado mucho más bombo y platillo, y nosotros pues la verdad es que no, y entonces dijimos, hombre, también es nuestro. De hecho, hay muchas veces que cuando pasamos por la calle, fíjate, ahora mismo nos dicen, mira, es Mari Domingui. Y decimos, no, es que además Mari Domingui es un personaje inventado, que es la mujer del Olenchero, y no es un personaje que haya existido, pero le han plantado un tocado corniforme. Y oye, ahora todo el mundo conoce el tocado corniforme por la Mari Domingui. Y dices, pues fenomenal, porque sí, mira, han sabido promocionar el tocado corniforme.
En el País Vasco hay muchos pueblos que lo siguen manteniendo.
Sí. Y es que vas y te encuentras pues miniaturas de muñecas hechas con el tocado corniforme. Tú vas por País Vasco y lo ves algo muchísimo más natural. Aquí, sin embargo, sigue sorprendiendo.
Claro. ¿Y en Asturias y Galicia?
Sorprende todavía mucho más.
Sí.
Allí vamos nosotros con los tocados corniformes, hay muy poquita gente contada con los dedos de la mano.
Eso te decía, porque antes decías que era toda la cornisa cantábrica,
sí,
pero vamos, que más bien menos que más, ¿no?
En León empiezan este año.
Ah, sí.
Sí. Estuvieron hablando con nosotros y hay una asociación que decía que quería empezar con los tocados de León. Y bueno, estuvimos hablando con ellos, intercambiando impresiones, y van a empezar, sí. Porque además son muy curiosos sus tocados.
Pero no tiene nada que ver con los vuestros.
Nada, nada, nada. Son blancos, son hacia arriba. Sí. Pero a ver, es como, mira, para que la gente se haga la idea, es como si llevas un pañuelo en la cabeza y encima te pones mogollón de toallas blancas sí. encima de la cabeza.
Vaya.
Así hacia arriba. Es como que te has cogido todas las toallas del baño y dices, ala.
Eso de los tocados, pero ya no solamente en España, sino a nivel mundial.
Sí.
A veces ves reportajes de otros países con una, pues eso, que te hablan de costumbres, pues
claro. digo,
ancestrales prácticamente. Y el tema de los tocados, sobre todo en las mujeres, es impresionante.
Sí.
Además, siempre tienen ese toque para diferenciar las solteras de las casadas. Una cosa, es una obsesión por el pelo, por tapar el pelo, que a mí me llama mucho la atención.
Son costumbres de sí. diferentes épocas y bueno, pues yo creo que ahora mismo nos sorprendemos cuando decimos la rapada, pero me imagino que si la rapada ve las mechas fucsias verdes y este de ahora,
claro.
o bueno, pues cualquier otro tipo de peinado, cuando la época punky, que llevamos todos los pelos de sí. punta, pues yo creo que también se hubieran dicho, pero bueno, ¿quién le puede gustar a eso, no? Eso. Pues es que es meterse en la época. Tú para entender
que sí, que sí.
tienes que meterte en la época y intentar no entenderlo, sino respetarlo y recrearlo.
Además es que en estos temas no es cuestión de moda, es cuestión de... ya hay connotaciones
claro,
de muchos tipos.
Todo tiene su significado, tiene su significado. De hecho, las mujeres de Cantabria no seguían la moda. Llevaban sus propios trajes y hechos con muy buenos paños. Entonces, y llamaban la atención. Mira, igual si hubieran seguido la moda, pues llega la gente y dice más de lo mismo.
Sí, sí.
Y no hubiéramos creado esa curiosidad.
Marian, estaría contigo hablando hasta mañana aquí. La verdad que da gusto escucharte.
Gracias.
Da gusto todo lo que sabes, todo lo que nos estás contando de aquella manera de vivir.
Bueno, todo lo que sabemos. Yo estoy aquí dando poniendo imagen a la asociación, nada más.
Sí, ya lo sé. Eres la presidenta de la asociación El Palenque y que todas las componentes y todos los componentes del Palenque, bueno, están entusiasmados con todas las actividades.
Es un gran equipo.
Igual que tú. ¿Cuántos sois ahora?
Pues mira, recreando este fin de semana vamos a ser de 25 a 30. Y bueno, pues hay una parte que es la que no se ve, claro. Que cuando uno llega al campamento lo ve todo listo, lo ve todo hecho, pero no sabe toda la organización, todo el trabajo que hay antes de que todo esté puesto y bueno, pues toda la investigación detrás de ese campamento, que puede parecer pequeño o grande, depende cómo lo mires y cómo lo midas, pero hay una gran labor de investigación, hay una gran labor de trabajo y de equipo. Entonces yo desde aquí un abrazo, un beso enorme a todo mi equipo y bueno, no se puede estar más orgullosa.
La verdad que sí, que podéis estarlo porque estáis ahí siempre y participando y poniendo vuestro granito de arena, que eso es importante, es una labor que se hace entre todos. Marian, que no te entretengo más, que van a dar enseguida a las 12, que ya sé que tienes que... ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Saltar a la comba con los niños?
No, esto es una carrera de fondo y una no puede empezar saltando a la comba.
Ya, también es
casi
verdad.
Mejor por el juego de la vocal.
Bueno, pues recordar, pues sí, es más tranquilo, ¿eh?
Sí, sí.
Recordar a nuestros oyentes que estáis situados ahí en la Alameda Miramar y que, bueno, que se animen, sobre todo las niñas y niños, que participen, que van a aprender muchas cosas y sobre todo que se lo van a pasar bomba. Marian, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por subir hasta aquí, hasta la radio, por contarnos todas estas cosas y nada, desearte que tengas unas fiestas, unos días, que imagino que el domingo ya por la noche estaréis agotados.
Sí.
Pero bueno, también sé que vais a disfrutar
con gusto.
Y bueno, que tengáis unos días fantásticos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias también, cómo no, al Palenque.